Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el apoderado de los fundadores de Añasco en la Pelota Doble, el amigo Héctor el Tato Vega. Buenas noches, Héctor. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Y buenas noches y saludo a todas las personas que siempre sintonizan Rumbo al Camerino.
Héctor, cuando se comenzó la temporada, quizás mucha gente pensó que el equipo de los fundadores no iba a tener un buen año, pero qué va, yo creo que han comenzado y están jugando para 500, y no solamente juegan para 500, sino con unas posibilidades reales, no solamente de salir a jugar, sino de ser competitivo y tratar de ganar la sesión.
Pues fíjate, el equipo, ¿verdad?, está confeccionado, hicimos algunos cambios menores, ¿verdad?, durante la temporada baja, eso de enero, ante mucha incertidumbre, logramos, ¿verdad?, confeccionar el equipo. Nos faltan dos lanzadores en Estados Unidos y José Selmo, pero nada, estamos haciendo, ¿verdad?, todo lo posible para que los 24 jugadores estén aquí, como uno dice, para la segunda parte del torneo. Que los que han seguido la carrera mía, pues saben que me pongo un poquito intenso en esa parte después de pasar 10, 12 juegos, ¿verdad? Pues siempre buscamos en el mercado algo para darle ese boost al equipo que necesita para que pueda estar en la competencia en los playoffs.
El año pasado los fundadores tuvieron un gran año, una gran temporada regular, y en la serie de semifinal con el equipo de Aguadilla fue una serie intensa. ¿Qué podemos esperar de los fundadores en esta segunda mitad de la campaña?
Pues fíjate, un equipo bien duro, competente, mentes duras. Ustedes saben de qué está hecho los fundadores de Añasco. Siempre yo se lo digo a ellos, tienen que tener el carácter en el terreno de juego, ¿verdad? Y cuando tú vas a la caja de bateo, al igual que cuando vas a lanzar en la ofensiva, en la defensa, o sea, tienen que tener el carácter para poderle triunfar en este béisbol doble A, ¿verdad?, que está muy competitivo. Cuando tú piensas en un equipo, no debe ir con un récord, por ejemplo, de 5-1, 5-2, 4-2, o 3-3, o viceversa. Ahí salen algunos equipos, ¿verdad? Salen unos adelante y unos van a la parte de atrás. Pero en la segunda parte, pues es todo. O sea, ahí tú tienes 8, 10 juegos. Yo siempre pongo 8 juegos. Esos últimos 8 juegos, pues son duros. Tú viste lo que tienen los equipos en los primeros 12. Así que ya con las estadísticas que tienen, ¿verdad? Pues puede luchar de tú a tú con cada uno de los equipos. Tú sabes a quién hay que vencer ahora mismo. Enfoque y carácter para esa segunda parte de la temporada.
Oye, el juego de Jorge Ortiz ha estado impresionante. Este muchacho que en un momento determinado parecía como que había perdido el impulso, pero su carrera ha cogido un impulso luego del año pasado con el equipo de Añasco.
Sí, pues fíjate, Ortiz, cuando esto le pasa a muchos jugadores, cuando están en bateando, ¿verdad?, y en defensa, está jugando primera base o la posición que sea, produce mucho más, ¿verdad?, cuando está bateando DH, y lo puedes notar en algunos jugadores, ¿verdad?, que, como yo digo, se entretienen en el banco cuando solamente lo que hacen es batear. No lo mismo estar con esa energía, ¿verdad?, constante en la entrada, la parte alta de la entrada, la parte baja de la entrada, o sea, ofensiva y defensa. Así que ha tenido un buen año, está bateando de 24-12, está bateando para 500, y le ha pegado bien duro a la bola, ¿verdad? A pesar de que estamos jugando un parque con medida de grandes ligas, ellos le han dado sumamente bien a la bola ha caído, ¿verdad? Y ha corrido de la manera que ellos esperan.
Tato, el año pasado, como tú señalas, ese equipo estaba como hecho a mala medida para el parque de Añasco. Ese cambio al parque de Mayagüez, un parque totalmente diferente.
Sí, no, es totalmente diferente. Pues todos saben que siempre hago equipo, traigo dos o tres de poder, y están hechos para dar un rol en el parque de Añasco, que apenas tiene 310 10 pies por el lado izquierdo, y por el lado derecho tiene 320, y la profundidad pues tiene 360. So, es un parque de jorronero, ¿verdad? Es como lo dicen el Yankee Stadium. De la AA. Ahora estamos en un parque más grande, más amplio, más adaptado, de verdad. Nosotros logramos practicar ahí cuando nos dimos cuenta, ¿verdad?, de lo que estaba ocurriendo en la facilidad del parque de Añasco, ¿verdad?, que sabemos que la grama, pues realmente la tierra estaba muy bajita, ¿verdad?, y tapaba en ciertas áreas las bolas, y realmente pues ni tan siquiera se podía practicar como se debe practicar en un equipo que yo lo digo aquí, los equipos semiprofesionales, porque hay equipos que tienen 8, 9, 10, 10 jugadores profesionales ya en su núcleo. Yo creo que debemos darle la mejor facilidad posible al equipo. Pues cuando decidimos con la liga, que es la persona ¿verdad? Que toma la decisión de mover el equipo a Mayagüez, pues los muchachos realmente están contentos, están viendo otro tipo de facilidad, tienen su aire acondicionado en los camerinos, el trato, todo. Allí, como yo digo, Mayagüez es una ciudad del deporte, tú estás ahí, cerca, y tú sabes lo que es Mayagüez, lo que significa Mayagüez, jugar en el Cholo García, pues también te da esa energía. Cuando pequeño uno está jugando pequeñas ligas, uno decía, oye, algún día quiero ser indio de Mayagüez, y uno va luchando 15, 16 años por ahí, ¿verdad? Y solamente a veces llegamos a ser fanáticos, ¿verdad? No estamos ahí dentro. Así que ha sido un boom, o sea, un boost para el equipo, ¿verdad? Algo positivo estar jugando ahí. Un parque grandísimo, ¿verdad? Hay que darle bien duro a la bola, por batazos de mismo Jorge Ortiz, de Fantoma, batazos de Laureano. Hay unos cuantos batazos, a lo mejor se hubiesen ido en otro parque, pero mira, hasta el día de hoy los errores no realmente no han sido falta. Hemos jugado unos juegos bien súper buenos, bien pegados. Nos hemos enfrentado a lanzadores sur, lanzadores derecho. Nos falta jugar con Hormiguero y San Sebastián, que son los equipos que presentan plantillas más fuertes, uno más joven, ¿verdad? Con profundidad en el picheo, y otro equipo ya un poquito más veterano, con profundidad también en el picheo. Así que hay que ver cómo nos ajustamos. Si podemos añadir un zurdo al line-up, lo vamos a añadir, ¿verdad? Para poder entonces realmente competirle de tú a tú, junto a esos dos lanzadores que nos faltan, que deben estar aquí ya el 20 de marzo.
Oye, en el caso de José Sermo, ¿podría estar jugando con usted la segunda mitad de la campaña?
Pues fíjate, tiene la puerta abierta. Realmente está en California. Pero nada, Javi Pérez está encargado de esa misión, él está haciendo lo posible, ¿verdad? Para que José Sermo pueda estar aquí en Puerto Rico para abrir y poder, bueno, poder estar con la plantilla completa, ¿sabes? Aquí hace falta una plantilla completa, ¿verdad? Para tú competir en todas las ciudades de Puerto Rico, no solamente en esta. Como tú estás viendo un equipo como Salinas allá en el sur, ¿verdad? Que es un equipo que siempre había sido bien competente, pero tú has visto que ha perdido juegos 3-3 y después gana el otro partido. O sea, por decirte, un equipo así por encima de los demás, le ha pasado a Fajardo en la otra sesión, que Loíza ha dominado, Río Grande ha crecido mucho. O sea, hablando en diferentes secciones, Utuado, que tú esperabas que estuviera arriba, pero Utuado está empezó abajo, empezó frío. ¿Sabes? Y para tú competir en todas las ciudades de Puerto Rico, ahora invito, como está la competencia, vaya la redundancia, tienes que tener el equipo completo. O sea, tú tienes que tener tus 9 bateadores con mínimo 2-3 reservas que puedan jugar cualquier posición y que puedan estar tanto en la defensa como en la ofensiva. Nosotros ahora invito, estamos número 3, si no me equivoco, en ofensiva, en defensa en Puerto Rico, y en ofensiva estamos entre los primeros 10, en pichón estamos creo que 21. Así que las estadísticas, ¿verdad?, están ahí también claras. Lo que nos hace falta para ser competidor a ganar una sesión, ¿verdad? Y obviamente ganar una sesión para hacer un buen papel en el Carnaval de Campeones.
Oye, Tato, los lanzadores Javier Gaitán, Edgardo Rivera, Alex de la Cruz y Willy Santiago han hecho un buen trabajo por los fundadores.
Sí, no, realmente los muchachos han hecho un trabajo, incluyendo a Daniel Arroyo en los relevos, al mismo zurdo Dariel Soto, ¿verdad? Apenas 20, 21 años, está haciendo su buena salida. Tomás Rodríguez vino esta semana y inició, ¿verdad? Salimos de Alan Ortiz, que es un jugador de 40 y tantos años. Este año logramos salir de 2 jugadores de 40 y pico y añadimos 3 brazos, 2 brazos, ¿verdad? Y un jugador de posición de apenas 27 años. Así que estamos haciendo los movimientos, oye, uno a uno. No podemos ser 5 o 6 a la vez, pero uno a uno para poder ser competitivos en la acción oeste y después, pues, mirar más arriba.
Oye, Tato, dame tu análisis de la sección en esta primera mitad de la temporada.
Pues mira, San Sebastián, tú has visto que ha dominado muchos juegos, arrancando, en otros juegos ha estado bajo. Y han logrado en esas últimas 2 o 3 entradas, la parte baja del juego, lograr irse arriba. Pues hay que ver, ¿verdad? Falta Añasco, yo sé que ha jugado un partido con Hormiguero. Yo no sé si San Sebastián mejorará el camino. Eso es algo, ¿verdad?, que siempre uno piensa. Este es el equipo que vamos a ver. o va a haber un equipo o va a mejorar. Igual Formiguero, igual el equipo fundadores, igual Aguadilla, ¿verdad? Analizándolos todos. Aguadilla, tú ves lo que tienes. El año pasado bien ofensivo, el picheo no es el plus, ¿verdad? Pero este año tiene una efectividad por debajo de los tres, así que ellos han aumentado, ¿verdad? Su capacidad en el picheo, y aunque la ofensiva no es la misma del año pasado, ¿verdad? Que no están bateando 300, han logrado ganar muchos partidos, ¿sabes? Ellos ya tienen un récord de 6-4. Así que son equipos que hay que mirar. San Sebastián Motadí, ¿verdad? Arrancó arriba. Hay que ver los juegos pequeños y cerrados, cómo pueden lucir. El equipo hormiguero pues, ha lucido muy bien. Juventud, ¿verdad? No son los más que batean. Volvemos a lo mismo. Son más ofensivos, pero el pichón ha hecho el trabajo. Si tu pichón aguanta los equipos que son ofensivos, pues tú tienes la oportunidad de ganar el juego en la raya, así sea 3-2. Añasco está bateando. El año pasado, ese equipo, Añasco nunca era bien ofensivo. Desde el 2016 para acá, nunca volvió a ser un equipo bien ofensivo. Sí tenía toleteros fuertes, ¿verdad? Como Gaby Martínez, José Selmo, entre otros, que dieron muchos honrones en el parque de Añasco, Ufo Molina en su tiempo, Willy García, ¿verdad? Por mencionarte dos o tres, Iván Trujillo, mencionarte cinco jugadores. Pero la ofensiva está, el picheo estamos, como uno dice, ahora mismito, está un picheo un poquito más del promedio. Yo diría que cuando tú miras la estadística de Puerto Rico de todos los equipos, pues estamos como un 65%. Para tú ser competitivo, tienes que estar para el 80 para arriba, que es lo que yo estoy viendo que está San Sebastián y Hormiguero ahora mismo. Y la defensa pues está espectacular. Mientras cojamos la bola, hagamos doble play, ese equipo va a competir de tú a tú con cualquier equipo. O sea, vamos a ganar, vamos a perder. Esto es como todo. Los Yankees ganan 90, 100 partidos, pierden 60 y pico, invierten, como uno dice, 200 millones de dólares. Pero es echar al terreno, coger la bola, importante, importante coger la bola. Los demás, dos o tres carreras van a aparecer y que el picheo pueda aguantar la ofensiva, ¿verdad? Tanto de San Sebastián, Aguadilla, la de Hormiguero y la de equipo Aguada, que tú viste que estos últimos tres juegos pues mejoró. Lo que Aguada estaba bateando ciento y pico, en estos fines de semana pasados llegaron a batear 247, así que mejoraron, ¿verdad? Con los cambios.
Tato, ¿cómo ha sido el respaldo de la fanaticada en esta temporada?
Pues fíjate, allí tú sabes que aunque lleguen 500, pues tú vas a ver el parque vacío, porque caben 10.000 personas. Pero ha sido muy buena. Hemos hecho una alianza con los residenciales de Mayagüez, incluyendo también el Añasco. Hemos con una compañía, ¿verdad? Con Craco. Estamos moviéndonos en los residenciales porque la gente llegue a las pequeñas ligas también. Hicimos el bendito el primer día de las pequeñas ligas. Oye, había más de 150 niños, que eso es algo bien positivo, ¿verdad? Saber que las pequeñas ligas han mermado tanto porque no están naciendo tantos niños y porque eso, como que hay tanto deporte, pues la cosa está regado, ¿verdad? Y tú lo mismo juegas soccer, que el otro día juega baloncesto, pelota. Estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo el trabajo. En las próximas 2 semanas vamos a tener eventos de niños con casas inflables, vamos a tener un mini auto show, exhibición de carros, ¿verdad? Va a ser un domingo. Estamos haciendo cosas nuevas, o sea, tenemos allí una facilidad bien gigante y yo creo que hay que aprovecharla, no solamente para que la gente vaya y vea buen béisbol, sino para que vean otro tipo de eventos antes del juego, ¿verdad? Un pregame que podamos tener los niños ahí brincando, ¿verdad? Un poquito y se divierta y regalarle, qué sé yo, un polcón, un algodón, ¿verdad? Y demás cosas también para poder traer junto a los padres, traer la fanaticada y tener 300, 400, 500 fanáticos, ¿sabes? Ya últimamente Añasco habían 150 pagando, 160, 120, no llegaba a 200. Así que lo que estamos es tratando, ¿verdad? Lo mismo que hemos hecho en Añasco, pues tratando de hacerlo en Mayagüez para que la temporada no sea tan dura, en cuanto económicamente hablando.
Tanto los fundadores se quedan en Mayagüez o podrían regresar a Añasco.
Pues fíjate, yo como sabes, yo digo, eso es la liga, tú siempre has estado ahí, ¿verdad? En los sorteos, en las reuniones, la liga es la que se encarga de inspeccionar los parques, ¿verdad? Y tomar las decisiones, hay un reglamento que dice que la franquicia no se puede mover, al menos que hayan varias razones, y eso, pues, ¿verdad? Le toca tanto al presidente, al director del torneo, evaluar las facilidades, ¿verdad? Que presentan los alcaldes, no me toca a mí, ¿verdad? Yo juego como uno dice, donde me pongan y donde no esté contento, pues en el camino, pues mire, si fuera así. Llevo 15 años, no llevo 2 días en esta franquicia. Creo que soy ahora mismo uno de los más veteranos apoderados en la liga. Y aunque no me ven mucho, pues siempre estoy pendiente, ¿verdad? Y tengo gente que tiene mucho conocimiento, tanto Javi Pérez, que es, da el 300%, Pedro Bellido, que está por allí, ¿verdad? Y tenemos un grupito de trabajo que realmente están dentro del terreno. Se joyan las mangas y aportan y ayudan en lo que sea, ¿verdad? Y en lo administrativo y en lo de los jugadores, que eso es algo bien, bien importante. Así que nada, el equipo está ahí. El equipo está hoy en Mayagüez, luciendo muy bien, contentos, los jugadores están contentos. Y eso es bien importante para mí, ¿verdad? Yo no tengo que ir al parque todos los días, sino sentir que ellos están dando el 100%, verlo, ¿verdad? Disfrutarlo y desearle el mejor de la suerte, ¿verdad? Junto al trabajo arduo que tienen que hacer, no solamente la suerte, ¿verdad? Sino un trabajo arduo que tienen que hacer y lo están haciendo.
¿Cuánto más le queda a esto el Tato Vega como apoderado en el béisbol doble A?
Fíjate, desde hace, voy a decir un número exacto, en el 2021, fue la pandemia, yo siempre dije que después de ahí, pues, lo más seguro recogía los motetes. Pero ediciones tras ediciones, después de eliminar el 19 a Mayagüez, en aquel momento que había terminado primero, pues pasó la pandemia, en el 21 regresamos y dimos la pelea. Pues hemos tenido altas y bajas, ¿verdad? El año pasado, récord de 15 y 5. ¿Me entiendes? Pues esas cosas te hacen mantenerte cerca. A mí siempre me gusta aportar. Yo soy de los que pienso que Dios, ¿verdad? De alguna forma me ha bendecido, o de todas formas me ha bendecido, con los negocios, con las cosas que hago todos los días, oye, con la ayuda que doy, que no me gusta hablar de esas cosas, pero pues, ¿sabes? Ayudo a ciertos deportistas y a cierta gente. Y a veces pienso, cuando pienso a veces que me quiero ir, solamente pienso, oye, alguien me necesita, tal vez estoy aquí o tal vez si me voy se cae, no sé cómo correrá. Y eso me hace quedarme, ¿verdad? Devolverle como al pueblo, al área oeste, donde prácticamente más tiempo estoy, devolverle algo, ya sea en un evento, en el voleibol, en el baloncesto, en alguna parte, pues correr y ayudar, ¿verdad? Para que los eventos deportivos se puedan dar en los pueblos. Sabemos que los municipios, ¿verdad? Algunos atraviesan por unos momentos, ¿verdad? Otros por otros. Y pues yo soy un aliado, que quiera que yo lo ayude, ¿verdad? Y que no tengo que ser apoderado necesariamente, puedo ser una simple ayuda. El que quiera darme ayuda, pues yo voy a estar disponible, ¿verdad? En esta oportunidad, pues estoy apoderado y ya son 15 años. Yo entiendo que pues no me quedan muchos, pero ese tema, como que este año lo tengo a Javi Pérez ahí, Bellido, dándome la millita extra, y pues como que estoy un poquito más suave. He ido 7 veces al parque y entonces como ellos dicen, Tato, yo creo que esto es un proyecto de 3 años y ya casi me están convenciendo. Así que nada, yo creo que si no es el último año, me verán por los próximos 3. Vamos a ponerlo así.
Tato, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumba al Camerino. Te deseamos el mayor de los éxitos y esperamos poder conversar contigo más adelante.
Seguro, seguro que sí. Gracias siempre a ti, ¿verdad? Y a tu programa que está disponible para promocionarme, ¿verdad? No solo entrevistar, sino promocionar el béisbol doble A y la sección, ¿verdad? De Noroeste. A pesar de que tú trabajas con un equipo, ¿verdad? Siempre te esmero por llevar todas las incidencias y lo ocurrido, ¿verdad? Durante toda la semana. Así que siempre agradecido. No estoy 300% disponible todos los días porque cuestión de trabajo, ¿verdad? La construcción está bien dura en Puerto Rico, pero nada, siempre que pueda, saque de contexto y damos detalles de lo que está ocurriendo en el momento. Así que siempre muchas gracias y un abrazo.
Muchas gracias y buenas noches.
Bueno.